Ruta de los viajeros románticos. Ruta romántica del Bajo Genal. Etapa 2. Tramo 1. Atajate. Enlace con Benalauría. Características generales. Medio físico. Atrás hemos dejado las sierras calcáreas del noroeste, caracterizadas por el color grisáceo de sus rocas y desforestadas por la acción humana, carboneo, pastoreo, talas, incendios, etc. El patético paisaje donde se yergue el Alto del Conio, violentamente agreste, una cumbre ruinosa que domina como una decrépita y fantasmal fortaleza las lomas adyacentes, que hoy parecen el recuerdo de alguna de las atalayas de vigilancia instaladas en los picachos de estas sierras, no en vano denominadas como de los Castillejos. Después de parar y atravesar el encantador y tranquilo pueblo de Atajate y conocer todo lo que esta población de obligado paso ofrecía a los viajeros, nos dirigimos hacia Benadalid por el denominado Carril de Ronda, vía que ha conocido el traquetear de los pasos del hombre y las caballerías desde milenios, que unía la costa, Portusalbus y Cartella, de Algeciras y San Roque, con Ronda, Arunda y Acínipo. Nos encontraremos bellos trozos empedrados con la disposición característica que los romanos daban a las piedras. Sin embargo, algunos tramos han sido tragados por los terraplenes de la carretera y alguna que otra remoción reciente del terreno. En la Edad Media se confirma su importancia y se le denomina Camino Real, debido a que el uso que se hacía del territorio y de estas vías de comunicación hasta mediados del siglo XX era mucho más intenso del que se hace en la actualidad. Esta red de caminos vecinales, de coladas ganaderas y caminos reales, la cantidad de ventas, descansaderos, fuentes, abrevaderos y otros muchos lugares de paso y parada, dan evidencia de la permeabilidad de todo este territorio que vamos a atravesar, con una fuerte interrelación entre los pueblos, alquerías y caseríos muy intensa a lo largo de los siglos. Nos vamos adentrando en la cuenca media del Genal, siguiendo la dorsal de ambos valles, donde poco a poco alcanzaremos la sensación de un paraíso recuperado, en el que cada vez más nos protegerá la siempre valedora sombra de los árboles, y el agua con frecuencia la tendremos a mano, porque las fuentes no nos faltarán durante todo el trayecto. Estamos en la senda donde alcanzaremos los bellos pueblos de Benadalid y Benalauría, en el que el valle se abre en todo el esplendor de su vegetación, con las colinas y serrezuelas bajando suaves y continuamente hasta el fondo de las vaguadas, las aldeas asomadas en sus agrestes atalayas, mirando hacia las vertientes de sus arroyos bajo un cielo límpido, amplio y generoso en luces. Penetramos, pues, en el paisaje propio del Valle del Genal, constituido por rocas metamórficas, pizarras, gneis, esquistos, cuarcitas, filitas, etc., donde prospera un magnífico bosque de quercinias. Estamos en la dorsal bética, en las sierras de Benadalid, Benalauría y Algatocín, formadas por una sucesión de tramos compuestos por calizas, brechas, dolomías y margas, en algunos casos ricas en sílex. Cerrando al Valle del Genal por el oeste y actuando como divisoria de aguas con el vecino Valle del Guadiaro, recorreremos esta parte de la dorsal Castillejo-Sierra Espartina, un espolón del complejo dorsalino, formada por la Sierra de los Castillejos, medio culo, 1.205 metros, Conio, 1.269 metros, Benadalid, Peñón de Benadalid, 1.139 metros, Benalauría, Peñón Bermejo, 1.137 metros, Algatocín, Fraile, 1.081 metros, Hacho, 1.011 metros y Espartinas, 704 metros. En este espolón Atajate-Gaucín, que vamos a recorrer, se diferencian tres unidades, Benadalid, Poyatillo y Fuensanta, que en general ofrecen una litología de dolomías y calizas triásicas y jurásicas, y margocalizas del Paleógeno. Entre el Peñón de Benadalid y el Poyato, el puerto de Benalauría presenta series de areniscas fenimiocénicas. A partir del puerto del Espino, esta dorsal pierde altura para emerger de nuevo en el Hacho de Gaucín, con calizas jurásicas, y en el lentejón de las calizas y dolomías jurásicas de Sierra Crestellina que se sitúa al otro lado. Las rocas que dominan son de tipo flysch, a base de margas, margocalizas, areniscas y arcillas, que bajo los riscos de la dorsal se extienden hasta la orilla del Guadiaro. Y bajo estos mismos riscos observaremos materiales de recientes deslizamientos de ladera, afectadas por etapas de compresión que han producido pliegues, fallas y fracturas. El encajonamiento de los arroyos, la existencia de numerosas fallas y los resaltes provocados por las calizas y conglomerados provocan en todo el recorrido la existencia de barrancos y taludes con pendientes que llegan a alcanzar el 80%, como es el caso del Cerro de Benalauría. Estamos en las llamadas Sierras Pardas, sector aljíbico, que hace de puente biogeográfico con el norte de África. Aquí podemos observar la diferencia de pendientes que existe entre las laderas de uno y otro valle, más pronunciadas en la zona del Genal que en la del Guadiaro, siendo aquel un terreno más abrupto, con las consecuencias lógicas que ello trae consigo, especialmente para la agricultura y para la erosión, que se ve agravada por la desforestación, lo que condiciona los asentamientos humanos, los aprovechamientos del medio y la forma de vida en general. Estamos en una región donde se intenta aprovechar al máximo el terreno cultivable. Las cumbres son prácticamente estériles, pero a partir de ellas, en la bajada al Guadiaro, volveremos a encontrarnos con usos similares al del Genal, aunque más propicia al uso cereal.
Hidrología.
En cuanto a las características climatológicas, cabría reseñar que las sierras de la zona, con una dirección noreste a suroeste, actúan como una barrera provocadora de lluvias en relación con los vientos húmedos procedentes del Golfo de Cádiz, que son los que traen las precipitaciones. Tomamos como mejor referencia lo que nos dice al respecto Domingo de Orueta y Duarte. El Valle del Genal es húmedo porque está orientado hacia el Estrecho de Gibraltar y porque lo separan del Atlántico sierras bajas, y en cambio está limitado al sudoeste por la cordillera principal, que es alta y obliga a las nubes cargadas de agua que vienen del Atlántico a descargar en el valle. Añádase a esto que el valle está protegido también de los vientos fríos y secos del norte por la Sierra de Cartagima, como lo está la Hoya de Málaga por la cordillera Penibética y Montes de la Axarquía, protección que trae consigo una mayor uniformidad en el clima. El clima de la zona es continental, con inviernos largos, mínimas de diciembre a febrero y veranos muy calurosos. La media anual está entre los 15 y 16 grados. Los territorios transdorsalianos constituyen los términos entre los dos ríos que transcurren por ambos valles, del Genal y del Guadiaro, que conforman un interfluvio más o menos simétrico que tiene como eje la dorsal, pero muy diferentes en cuanto al tipo de cultivo, poblamiento e incluso paisaje. Los acuíferos existentes, al transcurrir el camino por las alturas o media ladera, son de menor entidad. No obstante, estas calizas dorsalinas han dado lugar a los frecuentes manantiales que han abastecido a los pueblos del interfluvio desde la época de los primeros asentamientos, y a destacar los magníficos manantiales de la Fuensanta, Venada Lid, en el lado del Genal, que surge bajo los riscos en el contacto de las calizas y las arcillas miocenas, propiciando importantes regadíos, además del arroyo del Espichi o Piche y el arroyo del Frontón. Precisamente algunos autores creen determinante la surgencia de estos manantiales, a los que habría que sumar el de Salitre y Siete Pilas del lado del Guadiaro, en la ubicación a media ladera de todas las alquerías y pueblos de esta parte del valle, como una línea de rigidez que vendría a unirlos, por debajo de los cuales se establecerían los cultivos que aprovecharían el agua por la propia gravedad. A lo largo del camino encontraremos surgencias, fuentes y abrevaderos suficientes para abastecernos de unas excelentes aguas: lavadero público de Atajate, puente de Melchor, abrevadero del Camino Real o fuente de la Venta de los Pavos, fuente de las Calenturas y fuente de la Encina. Flora y fauna. Con respecto a la flora, es la propia vegetación mediterránea donde abunda el alcornoque, el quejigo moruno, la encina, el olivo, el acebuche, el castaño y arboledas de huertas como nogales e higueras, así como viñedos. También predomina el matorral mediterráneo, brezo, aulagas, majoletos, zarzas, retamas, zumaques, tomillo y endrino. Lo trenzado del Valle del Genal provoca continuos contrastes umbría-solana, que son determinantes para la extraordinaria variedad por la que se caracteriza la arboleda de esta vertiente: castaños, nogales y algunos prunos en el norte. Olivar, vides, de gran tradición histórica y que se perdieron con la filoxera de 1870, hoy en día en franca recuperación, e higueras, almendros y naranjos en las solanas y lugares más abrigados. Muy interesante también, y que observaremos en nuestro recorrido, es la existencia de bancales, cultivos escalonados en las laderas, de frutales, de viñas, higueras, almendro y olivar. Un aspecto muy positivo a resaltar es que, debido al cese del carboneo y la disminución del pastoreo, poco a poco se observa claramente cómo bajo la dorsal se está reconstruyendo el encinar que se había prácticamente perdido. En cuanto a lo que se refiere a la fauna, en sus cumbres abunda la cabra montés, destacan también algunas poblaciones de rapaces como el águila culebrera europea y el aguililla calzada. En la sierra de Benadalid y el Tajo de los Aviones se divisan colonias de buitres leonados. Entre los mamíferos destacan los zorros, tejones, conejos, comadrejas, turones, garduñas, meloncillos, gatos monteses, erizos y topos. Y cada vez preocupa más la sobreabundancia del jabalí o del cerdo amontonado, que hace grandes estragos en las huertas y cultivos. El paisaje. El paisaje de este valle es, como nos dice José A. Castillo Rodríguez, el resultado de una sabia combinación de actitudes. Nada de él hubiera llegado a nuestros días de no ser por el manejo cuidadoso, esmerado, respetuoso y equilibrado de los antepasados de estos hombres, con un medio enormemente hostil a sus intereses. Ni las acusadas pendientes, ni la mediocridad de los suelos, ni la compartimentación interna del propio valle, responsable en última instancia de un particularismo que hoy se nos muestra perjudicial, ha sido óbice para el desarrollo de las actividades que dieron lugar a esta espléndida realidad que hoy contemplamos. En todo nuestro recorrido, y según la estación de año, el paisaje es muy cambiante, pero podremos disfrutar de una paleta de tonos verdes y pardos, en verano, verdes y dorados en otoño, verdes y pardos en invierno y verdes en primavera, al que se une el gris claro de fondo de las sierras que lo bordean. Si realizamos esta ruta romántica en verano, José Antonio Castillo vuelve a describirnos con sobresaliente belleza lo que vamos a ver. Componiente, el aire en el estío está tan limpio que transparenta las infinitas tonalidades de la montaña. Aquí los verdeazulados mosaicos de las frondosas encinas, allí los más claros del pinar y el castañar. En los arroyos, las adelfas, abrumadas por el peso de sus flores blancas, rojas y rosadas. Abajo, en las riberas, los tiemblos y aleteos de las choperas, esas jaulas con pájaros de viento. Arriba, los grises asalmonados de las dolomías y riscos calizos. Y por fin, al fondo, como telón imponente que quisiera cerrar los fastos de las luces mediterráneas, la piedra salvaje de Sierra Bermeja, con las motas de los pinsapos de los reales y su manto de pinares. Cuando soplan los levantes, la atmósfera se vuelve más opaca, pero el ambiente se refresca, y en los collados de las sierras del este, blancos penachos de nubes se van posando y donan a los bosques acicuifolios y a los brazales la dádiva de un agua invisible, que se torna corpórea al decantarse en las pantallas vegetales. A lo lejos, se atreven a destacar los pueblos blancos como puñados de jazmines dispuestos al azar en las laderas cuajadas de árboles, o como velas albas al viento verde de un ilusorio mar, cuyas ondas gigantescas son el laberinto labrado por millones de años de orogenias y de lluvias. Al oeste avistaremos uno de los más notables paisajes kársticos de la parte oriental del Parque Natural Sierra de Grazalema, el conocido como Macizo del Íbar. En el área septentrional tendremos omnipresente la Sierra del Oreganal, que aísla la meseta de Ronda del Valle del Genal, cuyas principales manchas de castañares percibiremos a los lejos en las laderas que circundan Faraján, Júzcar, Cartagima, Parauta, Igualeja y Pujerra. Penetramos en el Valle de los Pueblos y Sierras Moriscas, de aquellos vencidos que permanecieron aquí tras el desenlace de la Guerra Mudéjar del siglo XVI, donde se da la paradoja de que al mantenerse como enclave rural, fuera de la modernidad, Esta situación ha permitido una conservación milagrosa del paisaje y sus usos tradicionales, que conforma a la vez el mayor de todos los atractivos que contiene. Y precisamente, existen ciertas similitudes con la orografía y el paisaje del Rif y la Cabilia argelina, así como con algunos paisajes de Córcega y Grecia en cuanto a la litología, relieve y clima, como de nuevo nos indica José Antonio Castillo. En estos valles del Rif, Shawen, Talainut o Bentazá se disponen de forma parecida respecto a los cauces. Aquí se ofrecen similares bosques de frondosos, con alcornoques y encinas, incluso abetos relícticos en las alturas calcáreas de Chechawen, y parecidos cultivos, a base de campos de cereal y legumbres o frutales en el Rif, y sembradíos de cebada, olivar e higueras y viñas en la Cabilia. En ambas montañas se practica una ganadería extensiva. Pero lo más notable es que estos hombres han realizado sus asentamientos igualmente por encima de los fondos del valle. Este camino fue de vital importancia para la comunicación de la zona hasta los años 40 del siglo pasado, cuando se construyó la actual carretera. Y tal es así que en este trayecto se encontraban en pocos kilómetros cuatro ventas para dar descanso y servicio a los viajeros, las cuales hemos nombrado en la descripción del recorrido. Camino real de siglos que todavía espera viandantes que recorran su historia, como hoy hacemos nosotros. Camino horadado por comerciantes ilusionados desde la costa cercana, por bereberes que hicieron suyas estas sierras, por castellanos que se las arrebataron, por mudéjares o moriscos que se resistían a marcharse, por monfíes, corsarios berberiscos, bandoleros, contrabandistas, mochileros, matuteras y extraperlistas, recelosos y amigos de la noche que vivían fuera de la ley para poder subsistir, por viajeros anglosajones y europeos ensimismados con el paisaje y el descubrimiento de una tierra olvidada y sin embargo tan cercana y distinta, por arrieros señores de los senderos, por pastores de los montes de la lana, como eran conocidas estas montañas. Acogedor camino que siempre admitió a todos. Maravilloso camino silueteado por las oscuras zarzas, las cimbreantes retamas o la sábana amarilla de las aulagas. La sequedad de sus piedras y polvos endulzada está por las sombras de las encinas, ciruelos e higueras. Cada rincón contiene una leyenda, cada vuelta te ofrece la sorpresa de la belleza, cada hueco guarda celosamente el misterio y el secreto.